De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
De la mañana, en este mismo instante, tiempo en el que, bueno, pues nuestro tren, el de hoy en Madrid, que salía a las 10 de la mañana, pues ha llegado a la mitad aproximadamente de su destino. Todavía nos quedan dos horas de viaje hasta las 2 de la tarde, pero eso sí, estamos ya en el ecuador del programa. Horas de programa todavía por delante, en las que lo mismo nos vamos a ir a comer un arroz, será dentro de un ratito, como pues a bailar el gran baile rural, que traducido buscando el término más exótico sería algo así como el Dai Dengaku o gran baile rural, que sería lo que significaría en nuestra lengua, el castellano, esa otra palabra que viene del japonés. Y es que en el Museo Nacional de Artes Decorativas, precisamente esta tarde, a partir de las 7, se van a unir las dos culturas, la española y la japonesa. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Van a organizar un desfile ahí en el Museo Nacional de Artes Decorativas?
Me apetece mucho ir al Museo de Artes Decorativas, la verdad. Uh-huh. Me han dicho que es precioso y aún no he ido.
Pues mira, puedes ir esta tarde a las 7. La actividad es gratuita. Eso sí, como va a tener lugar en el vestíbulo, a lo mejor no te das tiempo o no tienes ocasión de ver al resto de estancias, pero al menos al vestíbulo te garantizo yo que hoy a las 7 de la tarde entras gratis.
Bueno, oye, está muy bien. No, y luego me doy un paseo por el resto del museo. Pues me lo voy a pensar, ¿eh? Voy a ver lo que tengo que hacer esta tarde y si no, me acerco, porque hace tiempo que ando pensando en ir al Museo de Artes Decorativas y no acabo de hacerlo nunca.
En la calle Montalbán número 12, uh-huh, es donde se encuentra situado este Museo Nacional de Artes Decorativas, que vamos a visitar en el día de hoy, y vamos a tener también música. Y hace un ratito estaba yo emocionada de lo bien que suenan los acústicos aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, y vamos a tener de nuevo la oportunidad de demostrarlo.
Y vamos a escuchar de nuevo a una banda que es madrileña. ¿Eh? Últimamente estamos acogiendo mucho
nos
a
miramos
gente
el
de aquí de Madrid.
Pues sí, queremos, ¿por qué no?
Mañana vamos a romper la dinámica, pero también nos gusta que venga gente de fuera. Hoy The Nines, que es la banda que nos visita, son todos ellos de Madrid y nos vienen a presentar su segundo disco, que se llama Beat Nine. El primero se llamaba Brit Nine y este otro se llama Beat Nine. Y es que ellos tienen mucha influencia anglosajona, son muy british, aunque en este son un poco más beat que british, lógicamente. De ahí el nombre.
Parece un juego
perdido
de palabras.
¿Te has
no,
perdido?
Pero Brit Nine. The Nines,
¿vale?
Son los nueve.
Pues los nueve, sí.
¿Sería?
Sí, ya
pero
sabes que
hay
veces que los nombres traducidos al español
pierden. Porque llamarse
The Nines,
nueve,
la verdad es que suena fenomenal.
Sí.
Así que yo creo que lo dejamos ahí. Ese es el nombre de la banda.
Pero no son nueve.
El título, no son nueve, no te preocupes, que ya te veo.
No, yo estaba organizando el estudio.
Te veo.
Digo, a ver
un poco
cómo
nerviosa.
Metemos a nueve.
No, ni nueve instrumentos, tampoco son nueve instrumentos. Por ahí le va a andar, pero nueve no son. El disco se llama Beat Nine, ¿vale? Beat en clara referencia al sonido beat. Pero es que lo que me gusta de este disco es que según lo vas escuchando, uh-huh, te vas encontrando con canciones que te recuerdan a muchas músicas que disfrutaste en otras décadas tiene muchas referencias.
A ver, vamos a buscarla, vamos a buscarla.
Un sonido un poco ochentero.
Sí, este
nos recuerda a grandes bandas de aquella época del Reino Unido. Y no sé, a veces vemos un poco, se pone un poco más Spandau Ballet, otras veces aquí me suenan un poco a New Order y a aquellos grupos técnicos, tecnos de esa época, Frankie Goes to Hollywood, no sé. La verdad es que es un disco que yo creo que va a gustar mucho a la gente de nuestra generación, Belén, sí. A fin de cuentas, sí.
Pues nada, un disco para nosotros, los que tenemos ya unos añitos determinados.
X.
Yo creo que los que tenéis los mismos que nosotras...
Lo sabéis.
Ya os habéis sentido.
Tenemos una seña secreta.
Estarán con nosotros, tendremos la oportunidad de escucharlos en directo en este programa, en este Hoy en Madrid, pues a partir de la 1:20 aproximadamente de la tarde. Pero es que hoy es miércoles y eso significa además que la música clásica, con mayúsculas, se va a convertir en protagonista, porque hoy de nuevo traemos ese género que es la ópera y uno de los compositores más importantes.
Sí, tenemos a Mozart como protagonista y como artista invitado, es decir, el protagonista, pero de la obra en sí, a Don Juan, Don Giovanni, nuestro Don Juan en realidad, pero bueno, traducido al lenguaje de la ópera, que es el italiano en este caso. Esta ópera se compuso así, en italiano, a pesar de ser Mozart el autor.
Don Giovanni. Non voglio più
servir. Y se titulaba Il dissoluto punito, o sea, Il Don Giovanni, que quiere decir El libertino castigado o Don Juan.
Me quedo con Don Giovanni, que es como mucho más sencillo que todo lo que tú has dicho, pero viene bien como información añadida. Irene Echeverría estará aquí con nosotros, ya sabéis, creadora del violín.com, profesora de violín, y que habitualmente, bueno, siempre viene bien acompañada porque se lo trae y nos hace alguna que otra demostración. Hoy no lo sé, porque hoy ya con una ópera,
claro, claro.
A lo mejor el violín lo deja en casa.
Quizá descubramos la faceta como soprano de Irene, ¿tú crees? ¿Podría ser?
Irene, son inventos de Clara. Yo no la veo.
Vale, vale.
No por nada, sino porque me da a mí la sensación de que no, que ella con su violín y su violín con ella, ¿eh? Que no, lo del cante no la va.
Bueno,
pero se lo podemos preguntar.
Mi ilusión de
pregúntaselo
repente,
fuera de antena, que no me gustaría meterla en un embolado, ¿vale?
Área. No, vale, venga.
Tú fuera de antena le dices, Irene... ¿Y tú cantas? ¿Eres soprano? ¿Eres mezzo? Y si es así, pues que nos haga alguna demostración con su bella garganta. Si no, lo dejamos y para la próxima en la que necesitemos el violín, ¿te parece?
Vale.
Venga. Menos mal que estoy yo aquí, que si no, me revolucionan a la pobre Irene Echeverría. Que hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid y que todavía tenemos mucho. Algunas de las cosas ya las hemos hablado, así que... empezamos a oler y nos dejamos guiar por el olfato.
Mi pequeño tesoro se haya escondido.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y es que salimos a la calle para probar a esta hora un arrocito.
trocito de gloria.
101.3 y 106 FM.
De ahí lo del olfato. Nos vamos a acercar a la Casa de Campo, donde hasta el 18 de julio nos invitan a degustar ese arroz en la pesquera, que ha puesto en marcha pues sus jornadas de este alimento. Nos lo presentan y nos lo preparan de diferentes maneras, con la intención de que nos sintamos, aunque sea durante unos minutos, como si estuviésemos en el chiringuito de la playa, aunque todavía nos quede para irnos de vacaciones.
Es un ángel que viene a mí de
Pompilla. Onda Madrid.
Pues la verdad que sí que es buena hora ya para empezar a degustar ese arroz, o al menos para que vayan preparándolo, para que esté en su punto cuando sea la hora de la comida. La unidad móvil de Onda Madrid, como decimos, está ahí en la pesquera, y está Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio, muy buenas de nuevo.
Hola Belén, muy buenas. El sonido de las olas del mar no nos llega, pero sí el sonido refrescante de la fuente que preside.
Ay, yo pensé que era un sofrito.
No, es la fuente del patio andaluz de la pesquera, que corona una alcachofa que ya es amiga nuestra.
Más glamour tiene que lo que yo pensaba que era un sofrito.
No, estamos aquí, bien fresquito, ¿no? Como si estuviésemos en el chiringuito de playa. La brisa la cambiamos, la del mar por la del lago de la Casa de Campo, que por cierto, hoy tenía mucho ajetreo durante la mañana de hoy. Nos hemos encontrado a muchos niños echando pan a los patos. Hemos visto también grupos de mayores que aprovechan su caminata de la mañana para hacer esa media hora que hay que hacer como mínimo al día de ejercicio, y luego se cobijaban la sombra a la orilla del lago. Pero estábamos por allí y claro, el olor a sofrito nos ha traído hasta la pesquera, donde están llevándose a cabo estas jornadas del arroz. Que a que se te despierta el apetito, Belén.
A mí sí.
Pero a que si te digo que el arroz también este que nos ofrecen es gratis, a que se despierta mucho más, a que salivas ya de otra manera.
Efectivamente, ya vamos con la sonrisa directamente en la boca.
Estoy con un viejo conocido, un amigo de hoy en Madrid, el maître de la pesquera, Paco Regueira. Paco, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, dos arroces cada semana, de lunes a viernes, ofrecéis para degustar. Decía Belén que ya creía que el sonido de la fuente era el sonido del sofrito. Digo, no, si ya está todo preparado y ya tenemos los arroces encima de la mesa, huelen que alimenta. Y esta semana tenemos un arroz negro y un arroz con verduritas.
Efectivamente, hay que dar un poco de color y de sabor a la semana. Entonces, pues esas paellitas nuestras del sur, muy clásicas, y la pesquera la hace muy bien, pues la tenemos aquí delante con un olor impresionante, con unas ganas de meterle mano. Bueno, pues está el arroz negro con chopitos, como decimos allí en el sur, con chopitos, con sus calamares, con su tinta, que es verdad que está exquisita. Hay quien le pone un poquito de alioli, que está buenísimo, y después está el arroz de verdura, para los que son un poquito más verduleros. Pues también viene muy bien. Otro día haremos una cazuela de marisco, otro día haremos un arroz con bogavante, o sea, poquito a poco. Y todas las semanas pues vamos degustando, o van degustando, el cliente que quieran pasarse por la pesquera puede degustar un poquito de arroz.
Lo he dicho bien, ¿no? Arroz gratuitos, ¿cómo va la propuesta?
Sí, la propuesta habla siguiente, que nosotros, el cliente que viene a la terracita, pues se sienta y le regalamos un platito de arroz, y ya la acompaña con el vino o la cerveza que quiera, que si lo abonan, pero nosotros regalamos, en principio, regalamos el plato de arroz.
El arroz, ¿no? Que tiene, que siempre el arroz, viendo aquí la paellera encima de la mesa, que tenemos las dos paelleras siempre, nos sabe sobre todo a vacaciones, a relax, a tranquilidad, ¿verdad? A desconexión.
Claro, tú fíjate que aquí en el chiringuito de la pesquera, pues tenemos el chiringuito propiamente dicho, la barca de los espetos, tenemos las paelleras, tenemos el sol, tenemos las hamacas, tenemos la sombrilla. Bueno, nos falta pues lo que tú decías antes, esa brisa marinera, pero bueno, la cambiamos por el lago.
El lago, ¿verdad? Que no está nada mal. El arroz de verduras que tenemos aquí encima de la mesa, y yo le he preguntado a Paco, claro, y me ha contado lo correctamente, me ha contestado que ahora lo compartirá con todos los oyentes. Digo, ¿pero tiene alcachofas? Porque claro, como vimos que eso nos faltaba, que el médico nos recetase alcachofas la última vez que nos vinimos por aquí, digo, ¿tiene alcachofas? Porque claro, la alcachofa es un producto de temporada, que conseguimos en invierno, pero claro, estamos ya en verano, y digo, ¿tiene Tiene. Y yo sí, por aquí veo en la capa de arriba alguna contra el cachofa.
Claro, por supuesto, ya que tenemos, o sea, nosotros tenemos producción propia, o sea, que tenemos en Marbella la finca ecológica, entonces tenemos todas las verduras y todas las frutas y muchísimas cosas. Entonces, cuando hay una cosa que tenemos que guardar un poquito más, por ejemplo, la alcachofa, pues la conservamos para que tengamos todo el año, pero siempre hay, no hay problema.
¿En un arroz de verduras, como en este caso, van todas las verduras o combinan mejor unas que otras?
Bueno, no, también depende también el gusto. Siempre el cliente es el que manda. Entonces, pues mira, lleva desde los espárragos trigueros, lleva alcachofa, lleva sabita, lleva judía, lleva morrones, lleva los guisantes, lo que es clásico en una paella y sobre todo en las de verduras.
Uh-huh. Y en el caso del arroz negro, me imagino que juega un papel muy importante, ¿verdad? En todos, pero en eso sobre todo la materia prima, el chopito en este caso.
Efectivamente, el chopito, le echamos también un poquito de jibia o de calamar. Le echamos también gamba y arroz.
Que no falte, que no falte.
Exacto. Y su tinta magnífica.
¿Desde qué hora se empiezan a elaborar aquí los arroces? ¿Cómo es el proceso de preparación, Paco?
Bueno, normalmente un proceso, ya aquí están los cocineros, están acostumbrados a hacer todo. Normalmente siempre hay una especie de fumé que se llama y un refrito que se hace, que se tiene preparado. Se hace eso con grandes cantidades, sobre todo para que tarde menos el arroz, porque si no, si habría que hacer el refrito al momento, tardaría más. Entonces la idea es para que un arroz, normalmente en la pesquera tarda 15 a 20 minutos, mientras se hace en casa o se hace con todos los ingredientes, hacerlo poco a poco tardaría más. Entonces siempre a partir de una hora determinada pues tenemos ya varios arroces preparados para que el cliente cuando llegue no tenga que esperar al arroz, lo tenemos preparadito aquí, que es un arroz especial que también tenemos nosotros para que no se pase, no es el fino largo ese chino mandarín, sino es el nuestro y hay que ser bueno.
Claro, porque un buen arroz, se suele decir, Pago, que claro, es cuando está al punto, pero es muy fácil decirlo, pero claro, ¿cómo se encuentra el punto de un arroz?
El punto de un arroz son los años que llevan los cocineros haciéndolo, que lo hacen perfectamente, no hay problema, el punto se hace bien.
Ajá. ¿Hay diferencias? ¿Sabe diferente el arroz, vosotros que también tenéis presencia en el sur, como decíamos, este arroz, estas paellas también que nos llevan al sur, ¿sabe diferente cuando se prepara allí, cuando se prepara aquí? Específico más la pregunta. El agua, prepararlo con agua de Madrid o prepararlo con agua, por ejemplo, de Valencia, si nos vamos a Levante, o con agua de Málaga, ¿también influye?
Influye, claro que sí. Y, hombre, Madrid influye para bien, porque el agua de Madrid es muchísimo mejor que el agua de Málaga. Entonces, indudablemente, la paella de Madrid, me matan en el sur, pues lo voy a decir, la paella de Madrid está mejor, bueno. Sabe mejor.
Así que ya sabéis, lo estáis escuchando,
sí,
que cuando baje Paco se va a llevar bidones de agua.
Para que... Del canal de Isabel II.
Claro, para que queden allí bien los arroces. En esto de la paella, de los arroces, Paco, ¿hay alguno que sea estrella? Es decir, este nunca falla o el público tiene siempre el paladar acostumbrado, no sé si a la paella de marisco, a la paella mixta.
Bueno, aquí en la pesquera hay dos estrellas, dos platos estrellas, digamos, dos arroces estrella. Uno es el arroz caldoso con carabineros, efectivamente, porque el carabinero le da un sabor especial, es importante, y entonces es muy, muy demandado. Y después la paella seca, diríamos en sí, que es la paella de marisco también. Son las dos más demandadas. Después están todos los demás. Tenemos, me parece, son 8 clases de arroces. Y todo depende del gusto del cliente, pero vaya, son las dos más demandadas.
¿Y cómo lo maridamos? Es decir, da igual, por ejemplo, que tenemos el negro y tenemos el de verduritas, ¿con qué lo podemos acompañar?
¿De bebida?
Y a lo mejor con una ensaladita también.
Bueno, sí, siempre hay quien le gusta su ensaladita. Yo creo que una ensaladita de tomate bien aliñadito, con un poquito de orégano, con aceitito de oliva, un poquito de sal, siempre le viene bien. Y después la bebida, pues, eso también a gusto del consumidor. Hay quien le gusta el vino blanco y hay quien le gusta mucho el vino tinto. O sea que... Y si es en el sur, pues el tinto de verano con la sangría. Es fresquito.
Es lo bueno del arroz, ¿no? Que es un plato para sibaritas y es un plato también de andar por casa.
por supuesto, hay personas que, bueno, anoche, cada día se toma más el arroz de noche, ¿eh? Cada día se toma más. Nosotros lo vamos notando cada día, hombre, no a las 11 de la noche, pero a la... Bueno, también hay quien se lo toma a las 11 de la noche, pero...
Hombre, si se busca un arroz que tenga ingredientes que con los que hagamos bien la digestión, ¿no?
Pues por eso decía, porque la materia prima es muy importante. Entonces, al no diríamos, poner cosas raras o alimentos raros, aquí es todo natural. Naturalmente, entonces, pues todo es bueno. Entonces, o sea, no es una cosa pesada. Entonces, cada día hay más que personas que a las 9 de la noche, 9:30, toman paella y no pasa absolutamente nada.
Para cenar, arrocito, paella. ¿En la cena también entra lo del arroz gratis? ¿Esto cómo va?
Pues sí, pueden venir por la mañana por la tarde, o sea, ningún problema. A partir de las 10 de la mañana, si quieren, tenemos arroz.
Para el turista, cuando llega, por ejemplo, a un lugar como La Pesquera, también le llama la atención el arroz. ¿Sigues diciendo, no voy a ir de Madrid en este caso sin probar un arrocito, que para eso hemos venido a Tierra de Arroces?
Efectivamente, bueno, ya tuvimos dos casos. Unos mexicanos que se iban de Madrid, que habían tomado diferentes arroces y querían probar el arroz de La Pesquera, y afortunadamente pues salimos ganando. Y después lo del tema de Microsoft, la gente que hay aquí en la noche estuvieron también y degustaron el arroz y estaban encantados.
Ajá, que estamos, que tienen congreso, la gente de Microsoft Belén, sí, están todos en el IFEMA estos días, y punto de reunión gastronómico han elegido La Pesquera, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos esta noche un evento importante. Yo creo que para Madrid es muy importante, va a dejar mucho dinero. Yo creo que las instituciones tienen que estar pendientes de todas estas cosas, que cuestión de servicios en Madrid es importantísimo, es una cantidad de ingresos extraordinario y ordinario, muy importante, y necesitamos más ayuda en ese aspecto, sobre todo para este grupo que ha venido importante, como es en Madrid, de Microsoft, es importantísimo. Yo creo que tiene que estar las instituciones un poquito más de ayuda.
Que lo preparen, que lo mimen, claro, como hacemos con los arroces.
Y no decimos en cuestión de dinero, sino en cuestión de servicio, de ayuda, de bueno, por ejemplo, van a venir en metro. O sea, van a 7.000 personas van a venir en metro a Casa de Campo esta noche. Entonces, pues hay un dispositivo, afortunadamente, bueno, las instituciones parece ser que han colaborado, un dispositivo porque 7.000 personas en el metro van a venir a Casa de Campo. O sea, que es una locura, pero está muy bien coordinado, y yo creo que podemos quedar, Madrid va a quedar muy bien.
Y esto es hoy un día de no parar aquí, ya os veo el ajetreo que tenéis, claro, preparando todo el evento de esta noche.
Sí, pero vaya, ya, nosotros estamos acostumbrados a todo lo que nos echen.
Es lo que sabéis hacer, claro, sí, evidentemente.
Sí, la verdad que sí. Hombre, la lógica preocupación, porque queremos que salga todo bien, pero vaya, he estado todo muy bien coordinado, tanto como cocina, como servicios, como camareros, como sala, o sea que está todo, no hay ningún problema.
Para coordinarnos bien con los oyentes, Paco, los que estén interesados en participar en estas jornadas del arroz, donde dais a degustar dos tipos de arroces cada semana hasta el 18 de julio, ¿es conveniente reservar, avisar de que vamos a venir por aquí? ¿Qué hacen?
No. Nosotros tenemos una terraza especial, que es la terraza del Espeto, que ya decimos, que es el Chiringuito. Ahí donde pueden degustar, desde las 10 de la mañana pueden venir y degustar el arroz. Desde 10 de la mañana.
Hay mesa y ya está, ¿no?
Exactamente. Ay, que está lleno, puede esperar un poquito.
¿Y el arroz cómo lo servimos? ¿En el plato, directamente de la paellera? ¿Cómo funciona?
No, lo ponemos en un platito.
¿Platito?
No, porque si no se come en la paella entera. Pero es un platito, es una cosa
que
de
si no ya, que si no hay una degustación, claro, eso ya es vicio.
Exacto, es gula.
Porque, ¿cuál es tu preferencia dentro del mundo de los arroces? ¿Con qué te quedas? Ya a nivel personal, ¿qué te tira más?
Yo me tiro por el arroz de marisco.
Ajá.
La paella de marisco. Me gusta mucho porque los sabores que da el marisco, pues me gusta muchísimo. Y entonces, pues me quedo con eso siempre.
¿Y marisco de pelarlo y eso? ¿O en plan arroz del señorito que lo dan todo pelado?
Yo, que soy muy fino, yo del señorito todo peladito para adentro.
¿Eh?
Y curiosamente, porque en mi casa se hacía durante muchísimos años con un huevo frito encima.
¿Arroz con huevo frito encima? Yo no lo había visto eso, Paco.
Pues probarlo alguna vez. Huevo frito encima de la paella de arroz. Está buenísimo.
Igual que cuando se lo ponemos, por ejemplo, a los huevos rotos con jamón encima.
Igual, cuando se lo ponen la chanqueta, los huevos rotos, lo que sea. Pues probar cuando lo hagáis en casa o en el sitio, un huevo frito encima. Está buenísimo.
Bueno, pues nos apuntamos también este consejo Belén, que nos ha acercado Paco en estas jornadas del arroz, que estarán aquí en La Pesquera hasta el 18 de julio. Esta semana, lo que toca, pues lo que tenemos aquí delante, estamos olfateando y salivando, porque ya hay hambre, ¿verdad, Paco?
Muchísimo, date cuenta que nosotros comemos a esta hora precisamente, y ya, es que se me caen unas lágrimas viendo las paellas los dos aquí.
Pues toca el arroz negro y el de verduras, donde no falta, y ahí me ha encantado reencontrarme varios meses después con la alcachofa.
Ay, si es que era ya tu gran amiga, la alcachofa, gran alimento, que es muy sano y muy saludable y además que no nos engorda. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias. Y os dejo en buenas manos, ¿eh? Venga, que estáis ahí en uno de los mejores restaurantes.
No tenemos el sonido, como decimos, de las olas, pero sí el de esta fuente, que recordamos, corona también una alcachofa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues arroces además, recuerdo que nos invitan a ello, que solamente tendríamos que pagar la bebida. Eso sí, hay que esperar a que quede hueco en la terracita, en la zona que han habilitado para esa cuestión. Es en el restaurante La Pesquera, pues aquí, al ladito, en la Casa de Campo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001.
¿Os apetece conocer otras culturas? Pues bien, si la respuesta es sí, esta tarde tenéis una cita en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en la calle Montalbán número 12. Allí, a las 7 de la tarde, nos vamos a encontrar con un desfile fantástico que tiene su origen en Kioto y en otras ciudades japonesas entre los siglos 11 y 16. Es el Daidengaku, o Gran Baile Rural, que hacía referencia a las festividades del cultivo de arroz del país. Los bailarines, entre los que encontramos a 10 voluntarios españoles, van a lucir sombreros tradicionales, decorados con flores de todos los colores. Vamos a escuchar el sonido de los tambores y de otros instrumentos tradicionales y vamos a participar de esta fiesta que se enmarca en los actos de celebración de los 400 años ya que llevamos de intercambio cultural entre España y Japón. Sonidos, desde luego, vibrantes, los que nos van a llegar desde el Museo Nacional de Artes Decorativas, recuerdo, esta tarde a las 7. Ana Mañero es la coordinadora de estudios japoneses de la Fundación Japón. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge? ¿Cuál es el origen de este gran baile rural, de este Daidengaku?
Pues bueno, como tú dices, el Daidengaku, que podría traducirse como gran baile rural, es un baile popular que nació en Kioto y que poco a poco se fue extendiendo por Japón durante la época medieval. Y como bien decías, está vinculado a las festividades relacionadas con el cultivo del arroz.
Uh-huh. Ese arroz, que desde luego sería el protagonista imprescindible de este festival, el arroz que además es la comida básica, el alimento básico de muchas culturas, en este caso de la japonesa, y que hacía pues que se reviviera esa fiesta. Una fiesta que cuéntanos un poco en qué consiste, qué es lo que se hace, qué es lo que vamos a ver en el museo.
Pues mira, para todas aquellas personas que esta tarde quieran ir a la calle Montalbán número 12, al Museo Nacional de Artes Decorativas a las 7 de la tarde, les podremos avanzar que podrán disfrutar de un espectáculo en el que los bailarines japoneses interactuarán con los asistentes, les invitarán a formar parte de esta danza popular. Y bueno, avanzarles que podrán disfrutar de un espectáculo diferente, de un espectáculo colorista, en el que, como bien comentabas tú al principio, una parte característica es la vestimenta concretamente el tema de los sombreros, que están decorados con flores de colores. Por otro lado, también es muy importante el tema del acompañamiento musical, que se basa en percusión. Y bueno, en definitiva, decir que se trata de un desfile fantástico con diferentes performances rítmicas, como podrían ser las acrobacias y los malabarismos. Yo no me lo perdería, la verdad.
Yo creo que tampoco, para ya que vamos a acercarnos. Recuerdo a las 7 de la tarde, además, entrada gratuita. Es una actividad abierta a todo el público, que además, como comentabas, resulta que vamos a poder participar de alguna manera, que nos van a invitar a que nos movamos con ese ritmo.
Así es. Se escogerán a algunos de las personas que asistan a este performance y se les invitará a formar parte de esta fiesta. Así es, para, bueno, constituye lo que vendrían a ser todas las actividades que desde Fundación Japón promovemos, que es el intercambio cultural y el fomento de las relaciones intelectuales y culturales entre Japón y España.
Una relación que además decíamos se cumple ya también 400 años.
Así es. Desde junio de 2013 hasta julio de 2014 se celebra el año dual de Japón en España. Tanto es así que, bueno, Fundación Japón, entre otras instituciones, como, bueno, en primer lugar está la embajada, por supuesto, organizamos muchas actividades de difusión de cultura japonesa y colaboramos también en muchas otras. Por ejemplo, nosotros también en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en colaboración con el Museo y con el Ministerio de Cultura, estamos organizando ahora mismo la exposición de la Kasnanban, que invito a todo el mundo a que participe de ella, que también es gratuita. Nosotros también desde Fundación Japón, los días 9 y 10 de julio en el Festival Fringe, aquí en Madrid, estamos organizando y vamos a traer una compañía japonesa de teatro. Ajá. Y bueno, van a poder disfrutar de una obra que se llama Tres Hermanas versión androide, que la característica principal es que interactúan humanos y robots. Así que yo creo que es una oportunidad única de poder disfrutar de algo así aquí en Madrid.
Desde luego que sí, toda esa información, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que la exposición La Kasnanban la vemos también ahí en el Museo Nacional de Artes Decorativas, pero por ejemplo, el tema de la obra de teatro que nos decías, estas tres hermanas versión androide, pues saber qué día, saber dónde y todo esto, ¿en vuestra página web lo podemos encontrar?
Así es, toda la información está en www.fundacionjapon.es. Invito a todo el mundo a que la consulte, porque he comentado esas actividades, pero tenemos muchas más y esperamos poder compartirlas con todo el público español.
Que estáis en un no parar, ¿no? Que la idea es que esa conexión exista y que nos sintamos cada vez más cerca de una cultura que a priori nos parece muy lejana.
Así es. Nosotros, en general, la Fundación, con todas sus actividades, pero concretamente este año lo que pretendemos es traer ese trocito de Japón aquí a España para acercar de alguna manera ambas culturas. Así es.
Bueno, pues a las 7 de la tarde tenemos la oportunidad de disfrutar de este gran baile rural, de este Dai Dengaku. Nos van, desde luego, a animar a que estemos ahí al pie del cañón, que disfrutemos de la música, del espectáculo, del color de los sombreros, de los malabares y, por supuesto, de ese sonido de los tambores. Ana Mañero, coordinadora de Estudios Japoneses de la Fundación Japón, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
A las 7 de la tarde, entrada gratuita.
www.ondamadrid.es.
Hola, muy buenas a todos. Soy Fernando Castillo y estoy junto a mi gran amigo y compañero el Contenedor Amarillo para jugar a nuestro concurso Separemos Bien, Reciclaremos Mejor. ¿Cómo va todo, Contenedor Amarillo?
Hola, Fernando. Muy bien. Encantado de estar aquí un día más.
Pues si te parece, vamos a empezar a llamar a uno de nuestros concursantes.
Sí, dígame.
Hola, muy buenas. Soy Fernando y te llamo de la radio. ¿Con quién hablo?
Soy Belén.
Belén, cuéntanos, ¿de dónde eres?
De Torrejón.
Muy bien, Belén. Pues te comento. Estoy aquí junto a mi compañero, el Contenedor Amarillo, que te irá nombrando diferentes objetos y tú tendrás que decirnos si ese objeto se recicla en el contenedor de color amarillo o bien debe llevarse a un punto limpio. ¿De acuerdo?
Claro, muy bien.
Te recordamos a ti y a nuestros oyentes que en el contenedor amarillo solo van los envases de plástico, latas y bricks. Y al punto limpio se llevan aquellos residuos que por su peligrosidad, tamaño o porque requieran un tratamiento especial no puedan ser recogidos por los servicios de basura habituales.
Hola Belén, soy el contenedor amarillo. Empezamos con el primer objeto, ¿sí? A ver, un tornillo, ¿dónde lo tirarías?
A un punto limpio, a la basura normal, claro.
¡Correcto! Eso es. Siguiente objeto. ¿El papel de aluminio?
Al contenedor amarillo.
¡Correcto! Siguiente. ¿Un sofá de plástico, contenedor amarillo o punto limpio?
¿Punto limpio?
¡Correcto! Seguimos. ¿Qué hacemos con los CDs o DVDs?
En el amarillo, ¿no?
¡No! ¡Es incorrecto! Hay que llevarlos a un punto limpio.
Lo sentimos mucho, Belén. Muchas gracias por participar y ya sabes, a seguir reciclando.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, y nosotros hasta aquí hemos llegado por hoy con Separemos bien, reciclaremos mejor.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Es nuestra banda invitada en el día de hoy. Presentan su segundo disco, Bitter Nine, que trae además muy buenas referencias porque ha sido producido, Clara, por José María Guzmán.
Sí, es una banda madrileña, pero su etiqueta podría ser la de Britpop, Indie, Pop Rock, con influencias, nos cuentan, Beatles, Oasis, Coldplay, pero con momentos en este disco muy tecno, muy ochenteros, otros electrónicos e incluso algún momento country tenemos también.
Así pues, tenemos un disco muy ecléctico con canciones que se van a presentar en directo este mismo jueves en la sala Clamores a partir de las 10 de la noche. Y ya avisan que alguna que otra sorpresilla nos vamos a encontrar.
Canciones que nos recuerdan a muchas cosas que nos gustan, pero que también suenan a nuevo y por eso, bueno, pues nos ha interesado especialmente este Beat Nine. Aquí están con nosotros dos de los componentes de The Nines, son Guillermo y César. Muy buenas, bienvenidos.
Hola.
Bueno, un disco con muchísimas referencias. La verdad es que yo, escuchándolo, de repente he recordado un montón de bandas a las que he escuchado durante toda mi vida. Referencias, y esto lo digo para bien.
Es imposible que si te gusta una serie de grupos no se refleje un poquito en lo que tú haces. Realmente, si te gusta, por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar, pues Depeche Mode o algún grupo.
Depeche Mode está ahí.
Ahí está un poquito.
Ahí. Como en algún momento me ha parecido ver incluso a Spandau Ballet o... Sabía que esto iba...
Es que son más jóvenes que nosotros. No,
no, me encanta la batería.
Bueno, pero los Beatles...
No,
pero, los hemos conocido ni tú ni yo.
Precisamente toda la estética y todo eso, o sea... Vamos de horteras, ahora vamos un poquito de 80 sí, y de horteras, sí, la verdad que sí.
A ver, bueno, a mí me gustaba mucho Spandau Ballet.
Llevan mucho color, eso es todo.
Sí, 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 hay que, bueno, detallar también que vienen vestidos con colores muy eléctricos, claro, en consonancia con todo el diseño
azul,
corporativo.
Turquesa, sí. Rojo.
Aquí que os habéis marcado en este disco Beat Nine, porque es que la portada no puede tener más color y más reminiscencias, bueno, pues del diseño gráfico de aquellos tiempos, ¿no?
Claro, de eso se trataba, de darle un toque de ya te he dicho, de hortera y de de luces de neón, no sé, como de ciudad, pero de los años 80, de los primeras, de las primeras discotecas así, de un poquito más tecno.
Incluso tiene aquí en el título estas manchas de color que da la sensación como si la impresión se hubiera desviado un poco, ¿eh? Tiene ahí unos detalles, la verdad es que... Sí. No, claro, pero que te recuerda precisamente pues aquellos carteles, ¿no?, de conciertos que se imprimían con la cuatricomía en tiempos atrás.
Está todo muy medido, ahí tenemos a Bayo, que es nuestro manager, que se quebró mucho la cabeza con esas cosas.
Bueno, pues portada realmente impactante y un contenido, como decimos, en el que habéis reflejado un montón de cosas, todas bueno, las influencias del Reino Unido son más que evidentes. Contadnos, bueno, pues con este disco, con este nuevo disco, el anterior se llamaba Beat 9, este Beat 9, ¿qué es lo que habéis querido relatar?
Hombre, queríamos reflejar un poco más unas canciones más bailables, lo que ha comentado antes Guillermo, una vuelta a los 80, queríamos hacer canciones más directas, que sobre todo los tiempos que corren, que están las cosas un poco oscuras, y acompañarlas con... en consonancia con este colorido.
Dar un toque alegre, sí, un toque alegre.
Dar un poco de brillo, ¿no?
Claro, el otro era Brit 9, que era Brit al estilo 9, o sea, Brit Pop al estilo de nosotros, de los Nines, y ahora es Beat 9, que es beat, movimiento, ¿no?, de cada uno de los golpes en la música, pues es lo que queremos hacer, más secuenciado, más rítmico, más bailable, más alegre.
Oye, ¿por qué tanto 9?
Bueno, pues...
Lo habrás preguntado miles de veces, pero...
Sí. Es una marca de identidad, es una seña. Ya la historia del 9, pues ya no se sabe hasta dónde se remonta. Pues cosas que han ido sucediendo con esa numerística, ¿no? Y bueno, pues poco a poco le vas añadiendo y le añadiendo y se hace una montaña que pues es nuestro emblema.
Que ha sido un poco un número mágico, ¿no?
Sí.
Sí, nos gusta mucho. También era uno de los números favoritos de John Lennon.
Sí.
Han estado investigando sobre
sí,
el 9,
sí,
¿eh?
Sí, por ahí tirando del hilo salen cosas.
También la regla del 9 en matemáticas de comprobación. Eso fue ya con 5, 6 años o 7, ya empezó ahí a darle vueltas.
También 9 eran las musas, o sea, 9 significa muchas cosas para nosotros. Cosas, sí.
Bueno, o sea que está más que justificado The Nines, este Beat 9 y este número 9. Tenemos que hablar de José María Guzmán, que es una referencia, bueno, pues para la música de este país, muy importante, y que está ahí en la producción. ¿Cómo llegó José María Guzmán a vuestras vidas y este feliz encuentro?
Pues la verdad es que ya casi no me acuerdo. Por un motivo u otro fue hacernos unos coros, que al final no pudo ser en la presentación del primer disco de Brit 9, y poco a poco fuimos entablando más amistad y le pedimos que nos produjera porque creíamos que iba a ser una buena inspiración, y bien, muy, muy contentos, vamos.
Y él ha sabido, bueno, pues conducir ese sonido, ¿no?, a buen puerto.
De eso es lo que más orgullosos estamos, es decir, queremos este estilo tal, él tiene un ojo clínico para eso. Luego ya, pues...
Sí, nos ha dado, en algunos temas, nos ha dado un giro a veces que, aunque podíamos contar con él, siempre ha sido... Siempre tiene unos aportes muy buenos. Se nota que ya muchos años metidos en esto y tiene unas ideas realmente brillantes. Luego hemos tenido alguna pequeña discusión con él.
Algunas locuras pequeña. También brillantes, pero...
Pero como todos los genios, bien, es muy bueno. Bien.
Así que ha sido una grabación y una producción animada.
Así entretenido, sí. Entretenido, por llamarlo de alguna manera. Está bien.
Bueno, el resultado ha sido bueno, que era lo importante.
Sí.
Ya,
sí.
Cómo ha ido transcurriendo todo, de cordial o no en determinados momentos, sería otra historia.
No, cordial ha sido muy cordial, pero pero ha habido sus ciertos conflictos.
Bueno, el sonido de este disco tiene, como la música a la que hace referencia, pues muchos arreglos, mucho sintetizador, mucha guitarra, mucha electrónica, pero hoy estáis aquí con dos guitarras acústicas.
Estas son jalitas,
sí. Nosotros tenemos muchas ganas de ver cómo suena esto.
Estoy atado, yo no puedo tocar los sintetizadores, que es lo que
los botones.
Voy a tener que tocar la cosilla.
Bueno, sí. Pues cuando queráis escuchamos una de estas versiones, ¿no?
Vamos a interpretar a Drive Me Along, que es el primer tema del
que os
disco.
Obligamos a hacer aquí en la radio.
Ah, en acústico, sí, preparada especialmente. Muy bien. Cat.
me long where I used to cry. Maybe this time I will try to find some clever lines to sing. Maybe this time find my way. Drag me along where I used to smile. Maybe this time I will try to find some clearly words to say. Take me home and I won't pray. When I oh, time I'm in grace. Take me home and I won't lie. Maybe this time I don't mind. Find some new words to say.
Bueno, ahí está la canción
Drive Me Along. Los aplausos que van llegando.
Sí, Raúl Bayo, el manager de Nine.
Se emociona con este tema.
¿Primera vez que os metíais así en una acústica con uno de estos temas?
Bueno, para la anterior gira sí que tuvimos que preparar una serie de temas porque vamos por las distintas tiendas, uh-huh. las FNAC, haciendo presentaciones y tal, a ver si se vende algún disco.
Hombre, más de uno y de dos.
Y sí que lo hicimos, pero era un disco más arreglable. Por ejemplo,
este está lleno de cositas.
Es difícil arreglarlo, pero bueno, sí.
Pero queda bien, ¿eh?
Nos apañamos.
El tema Drive Me Alone, que abre el disco, claro.
Nada que ver con el disco.
Nada que ver. Bueno, hay que escuchar.
Pero es un guiño bonito.
En todos estos discos, en todos estos temas que yo estoy viendo que, bueno, están compuestos por todos vosotros. Quiero decir que no hay un único compositor, sino que todos habéis aportado ahí.
Aceptamos propuestas de todo tipo.
Y claro, yo voy a hacerte una pregunta a ti directamente, Guillermo, porque eres el autor de la única canción en español en el disco.
Sí.
Y a mí, siendo mala, se me ocurre que es una canción tan directa y tan... Digo, a lo mejor está escrita para alguien...
Pero qué cotilla eres.
...que no sabe inglés... Nada bueno, que ver con la realidad, ¿no?
No, se escribió para entenderse uh-huh. bien, pero vamos, no...
¿Por qué?
Realmente,
¿por qué
realmente
una
no era
sola...
un proyecto para el grupo.
Ah,
era una
vale.
cosa un poco aparte y, pues bueno, la verdad que les gustó uh-huh. a los chicos, les la enseñé un día y les gustó y me obligaron a incluirla. No estaba dentro de mis propuestas, pues yo precisamente nunca he querido meternos a cantar en castellano porque creo... que si nos metemos, al final nos van a querer que todos los temas sean en castellano y realmente la música que nosotros hacemos es en inglés. Pero bueno, es un tema que surgió.
Solo
una casualidad.
Es como se llama.
Uh-huh. Bueno, vais a estar tocando en la sala Clamores uh-huh. mañana mismo.
Mañana,
lo hemos dicho, a partir de las 10 de la noche. Y quizás...
Tú di 9:30.
Sí, es verdad, porque estamos en España. Estamos en España, que hay que animar a la gente a que no llegue en el último momento, ¿no? Luego se retrasa la cosa y al final se empieza a las 1000. Bueno, pues digamos que a eso de las 9 ya vamos cogiendo sitio, que en Clamores es un lugar para...
Se sienta uno tranquilamente.
Claro, para sentarte, uh-huh. coger una buena mesa, si puedes, sí, ahí cerquita del escenario, tomarte algo y esperar a que comience. 9, incluso 8:30, oye, que...
Hombre, no sigas bajando. Que al final va a estar cerrado.
Sí, va a estar cerrado.
A ver, 8:30 no estamos vestidos.
Vamos a relajarnos.
Digo,
para
tomarnos algo y coger mesa. Es que no sé ahora mismo a qué hora abren Clamores. Las 9. Lo dejamos a las 9.
Un poquito de intimidad.
Bueno, a lo que iba...
Tendrán que hacer sus cosas antes y eso, y pruebas de sonido y demás.
A lo que iba yo.
Relax. A partir de las 9:30.
A partir de las 9:30 en la sala Clamores. Sobre el escenario vais a estar los miembros de la banda,
sí.
Los que estáis aquí, más los otros dos componentes.
Coge, sí.
¿Y alguien más?
Sí.
Esperamos que sí.
Cuidado que todavía no está 100% confirmado.
Quizá.
Pero sí, Guzmán, José María van a ir a cantar un tema con nosotros.
Uh-huh.
Van a venir una sorpresita, es una sala que a él le gusta, que actúa hace años y bueno, van a venir a apoyarnos un poquito.
Quiero mucha gana, la verdad, porque tiene una voz increíble.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que es fantástica esa aparición estelar que para un concierto que seguro va a gustar mucho a todos aquellos bueno pues que somos fans de estas de estos sonidos, ¿no? De estos sonidos que nos remiten a tiempos quizá pues más alegres, más lúdicos, en los que la música tenía otro color.
Sí, y más importancia que ahora incluso.
Uh-huh.
La música ahora mismo está muy denostada y los músicos parece que cada vez los arrinconamos más, es más difícil actuar en directo y nosotros lo que nos gusta precisamente es hacer eso, el directo y divertido y animado.
Pues así va a ser.
Te
mañana,
quería,
la sala
Clamores. El 27 de julio, un mes después,
¿sí?
vamos a tocar en la FNAC de Callao. También ya lo vamos diciendo.
Pues venga,
muy bien.
El viernes
nada.
Y el sábado actuamos en Bilbao y en Donosti, pero no creo que...
Los días 27 de cada mes
sí.
os podemos ver en algún lugar
lo
de
vamos a poner ya, más 2 más 7, 9. Lo vamos a poner ya como norma.
¿Veis? Han encontrado otra vez la numerología.
Sí,
se han
sí,
ido
supuesto.
Al 9.
Todo cuadra,
ellos
todo encaja.
Siempre están ahí dándose cuenta de que hay un 9 detrás de sus vidas. The Nines, que han estado aquí con nosotros para presentarnos su último trabajo, Beat Nine, que actúan en la sala Clamores mañana. sin ir más lejos, porque el jueves es mañana, que hoy es miércoles, no sé ni en qué día vivo. Así que mañana mismo estarán en la sala Clamores. Que mil gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego, os dejamos con The Nines.